la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
La hija de Carlos Melconian atropelló a un policía en Uruguay y se escapó. Fue a la altura de San Vicente, según informaron medios locales. La joven de 21 años estaba alcoholizada. La víctima solo tuvo heridas leves. La hija menor de Carlos Melconian, el expresidente del Banco Nación, quedó envuelta en un escándalo en Uruguay. La joven de 21 años atropelló con su camioneta a un oficial de tránsito a la altura de San Vicente y huyó del lugar. Según informaron medios locales, estaba alcoholizada. El incidente ocurrió este domingo a la madrugada en la ruta 10, camino a José Ignacio. María Melconian embistió a un policía con una camioneta Jeep y se escapó. Pocos metros más adelante la detuvieron y la trasladaron hasta la seccional 12 de La Brava. Allí declaró acompañada de su padre. ¿Vas a ser candidato a presidente? La pregunta que Marcelo Tinelli se animó a responder. El conductor les propuso a sus seguidores de Instagram que lo entrevistaran. Bueno, les hizo una propuesta muy interesante a sus seguidores en Instagram, Tinelli. Voy a responder 20 preguntas de mis queridos Instagramers. Anunció el conductor y enseguida empezó a contestar las consultas de los usuarios. Entre los mensajes que recibió, alguien le preguntó: ¿vas a ser candidato a presidente? El cabezón no eludió el tema, que fue algo que circuló en más de una ocasión durante 2018. Mis ganas y mi vocación de servicio para poder ayudar a cambiar esta situación tan difícil que vivimos están firmes. No sé cuándo llegará ese momento y jamás pensaría en un cargo, sino en trabajar junto a un gran equipo para poder modificar esta realidad. Por otro lado, la figura de El 13 adelantó cómo será la próxima temporada de Showmatch. Vamos a hacer un super bailando por los 30 años en la TV y algunas sorpresas más. Tengo muchas expectativas por lo que viene y siento que la gente se va a enganchar mucho, anticipó el conductor, que además recordó que arrancó en la pantalla chica en 1983 de la mano de Juan Alberto Badía en Canal 9. Al finalizar, Tinelli también se refirió a la relación que tiene con sus hijos. Disfruto poder escuchar y estar con mis hijos compartiendo las cosas más simples. Me gusta estar presente junto a ellos en los malos y los buenos momentos. ¿Cuál de tus hijos te convierte primero en abuelo? Fue la última pregunta que recibió. No veo a ninguno hoy cerca de eso. Ja, ja, ja. Sentenció. Por 2-1, el crack rosarino abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo. Barça cada vez más firme en la cima. Jair Bolsonaro le ofreció a Estados Unidos abrir una base militar en Brasil. Lo confirmó el secretario estadounidense Mike Pompeo. Estamos satisfechos con la oferta del presidente, dijo el funcionario. A menos de una semana de haber asumido la presidencia de Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro ya está dando de qué hablar. Ahora se conoció que le ofreció a Estados Unidos instalar una base militar en territorio brasileño. Así lo hizo saber el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Estamos satisfechos con la oferta del presidente Bolsonaro. Confío en que vamos a continuar dialogando de muchos temas con Brasil mientras el nuevo gobierno asume el país. Esto es algo que deseamos muchísimo, dijo Pompeo en una entrevista que publicó este domingo el diario O Estado, de San Pablo. Pompeo fue el representante del presidente Donald Trump en la asunción de Bolsonaro, quien en una entrevista al canal SBT ya había adelantado que está abierto a que Estados Unidos abra una base militar en Brasil como contracara al apoyo militar ruso que se desarrolla en Venezuela. Cuando Pompeo fue consultado sobre esta posibilidad, respondió: "Esto es algo que estamos siempre evaluando en Estados Unidos. ¿Cuál es la mejor forma de tener buenos aliados en la región, en el mundo, dónde y cuándo instalar nuestras bases militares?". El secretario de Estado también confirmó que existe una negociación para llegar a un acuerdo bilateral para que Estados Unidos pueda usar la base espacial brasileña de Alcántara en el estado de Maranhão, en el noreste del país. Los tres internados por la explosión en Español siguen en grave estado. Uno de ellos tiene el 92% del cuerpo quemado. Se trata de Agustín Falco, un socio que colabora con el día a día de la institución. Tiene pronóstico reservado. Las tres personas que fueron alcanzadas por la explosión en las instalaciones del Estadio Deportivo Español continúan en grave estado y con pronóstico reservado. Sin embargo, uno de ellos es el que se encuentra en una condición más delicada. Se trata de Agustín Falco, de 27 años, un allegado a la institución por el que se están haciendo cadenas de oración. El último parte médico brindado por el Instituto del Quemado reveló que Falco tiene el 92% del cuerpo afectado y se encuentra conectado a un respirador artificial. Los especialistas detallaron que la única parte del cuerpo que no se quemó fueron los ojos, como consecuencia de la explosión que ocurrió durante la tarde del sábado, cuando un gasista reubicaba tres termotanques en el predio. Empieza el juicio al empleado de la aduana que filtró imágenes de Alberto Nisman en Ezeiza. Las capturas que hizo circular por las redes sociales mostraban al fiscal en el aeropuerto, días antes de denunciar a Cristina Kirchner por el memorándum con Irán. En enero de 2015, un seguimiento con cámaras de seguridad en Ezeiza alimentó la atención que habla por aquellos días sobre la figura del fiscal Alberto Nisman, cuando se supo que había retornado a la Argentina desde Europa para denunciar por encubrimiento del atentado a la AMIA a la entonces presidenta Cristina Kirchner. Ese extraño episodio ahora será ventilado en juicio oral y público y tendrá en la mira al empleado aduanero que filtró estas imágenes. A partir de febrero, y en una fecha a definir, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y el fiscal Sergio Mola llevarán adelante el juicio oral y público contra Gonzalo Horacio Zaref, acusado del delito de violación de confidencialidad y seguridad de datos personales. Aquel 12 de enero de 2015, Nisman retornaba al país luego de un viaje que había encarado a Europa con sus hijas y que interrumpió para denunciar a la entonces mandataria por supuesto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. 10 Maradona le reveló a un niño qué sintió cuando le hizo el gol con la mano a Inglaterra en 1986. La mano de Dios trasciende generaciones y despierta la curiosidad incluso en aquellos que no vivieron aquel mundial. El 22 de junio de 1986 quedó grabado para siempre en la memoria de los argentinos y en la de todos los amantes del fútbol. Aquel día Diego Maradona marcó ante Inglaterra dos de los tantos más recordados de la historia, la mano de Dios y tal vez el mejor gol que se vio en mundiales, bautizado con un relato memorable de Víctor Hugo Morales con la frase "barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?". Lo increíble de estas dos obras de arte es que pese al paso del tiempo siempre están vigentes Incluso lograron traspasar generaciones y chicos que nacieron décadas después de este partido conocen estos dos goles y se interesan por saber los pormenores y el contexto. Durante el bautismo de su nieto, Diego Matías, Diego Maradona, fue consultado por un nene sobre aquel tanto con la mano que marcó en cuartos de final del Mundial de México 1986. ¿Qué sensaciones tuviste cuando hiciste la mano de Dios?, preguntó Baltasar, uno de los invitados a la ceremonia. La respuesta lleva el sello de Maradona, ambigua y polémica. Fue como robarle la cartera a alguien para comprar alfajores o una gaseosa. Además, el 10 reveló que el árbitro de aquel partido, el tunecino Ali Benacer, le reconoció tiempo después que volvería a cobrar gol si se repitiera la acción. El sobrino del pediatra Alberto Cyrulnik también lo denuncia por abuso sexual. Tenía 10 años cuando su padre murió en un accidente. El médico se convirtió en su figura masculina más importante. Su testimonio se suma al del grupo de exalumnos de la escuela ORT. Este hombre de 44 años, que aparenta ser mucho más joven, fue alumno del colegio, pero estaba unido al médico por otras razones. Su padre y su victimario eran primos hermanos e íntimos amigos. La mamá de mi papá y la de Alberto eran hermanas y ellos se criaron juntos, en la misma casa, en la zona de Parque Centenario, explica. Un aforismo para el descubridor de los genes. La luz no destruye la oscuridad, la ilumina. Gregor Mendel fue un monje que a mediados del siglo XIX estudió por primera vez los mecanismos de la herencia y definió las leyes según las cuales los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Los cigarrillos suben un 6% en su primer aumento del año, tendrán un alza de entre el 4 y 6 pesos. Un atado de 20 costará más de 80 pesos. Golpe al bolsillo de los fumadores. Desde este lunes, los precios de los cigarrillos aumentan un promedio de 6%. La suba será para los productos de las marcas de la empresa Mazarín Particulares, en un alza que será de entre 4 y 6 pesos. Con esta suba, los cigarrillos Marlboro costarán 76 pesos en su versión King Size y 81 en su versión Box, mientras que Philip Morris pasará a 72 pesos en su versión King Size y 76 pesos en su versión Box. El año pasado hubo 7 aumentos de estos productos, el último de ellos en noviembre pasado, con una suba del 8,4%. En tanto que Chesterfield costará 66 pesos en su versión King Size y 70 pesos en su versión Box, mientras que la marca L&M tendrá un precio de 60 pesos en sus versiones Red King Size y Blue King Size. Otras marcas, como Benson & Hedges, Parliament y Virginia Slims, se venderán a 87 pesos en su versión Box de 20 cigarrillos. Real Madrid chocó contra Jerónimo Rulli, perdió, se fue silbado y se despide de la Liga. El merengue cayó por 2-0 ante la Real Sociedad y quedó muy lejos de Barcelona. El arquero argentino fue figura y hubo polémica con el VAR. La sonrisa por la conquista de un nuevo Mundial de clubes en Emiratos Árabes duró muy poco en el Real Madrid. El merengue sufrió un nuevo cachetazo, quedó muy lejos de la pelea por la Liga y el clima en el Santiago Bernabéu está verdaderamente tenso. Condenaron a un joven que se hacía llamar Rockefeller y estafó a UNICEF Uruguay. Se hacía pasar por un viceembajador juvenil de la ONU y pedía servicios de empresas de remises que pagaba la organización. justicia uruguaya condenó a 20 meses de cárcel a un joven de 19 años, Jonathan Mastropiero, por haber cometido 5 delitos de estafa contra UNICEF Uruguay y una financiera de ese país. UNICEF Uruguay denunció que una persona que se hacía llamar Jonathan Mastropiero de Rockefeller pedía servicios de empresas de remiseros, haciéndose pasar por un vice embajador juvenil de la ONU. Los costos corrían a cuenta de la organización. Las ventas por Reyes sintieron la recesión y cayeron 11,5%. Libros, instrumentos musicales y videojuegos fueron los regalos que más se dejaron de comprar. El ticket promedio fue de 600 pesos. Así, las ventas de los comercios minoristas durante la semana anterior a la celebración de Reyes Magos cayeron el 11,5% frente a la misma fecha de 2018. En un escenario marcado por la recesión, así los libros que más se dejaron de comprar fueron los libros, videojuegos e instrumentos musicales. 4 detenidos por el crimen del joven que venía de festejar Año Nuevo en González Catán. Son sospechosos del asesinato de Matías Villans Vicencio, al que mataron después de tratar de resistirse al robo de su auto. Detuvieron a 4 sospechosos por el crimen a balazos del playero de una estación de servicio durante la madrugada de Año Nuevo. Se trata del joven que fue asesinado de 2 disparos tras volver de bailar después de intentar resistirse al robo de su auto junto a 2 mujeres en González Catán. La matanza, los arrestados fueron en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Luego de un allanamiento en un asentamiento ubicado en el kilómetro 35 de esa localidad, arrestaron a Pablo Agustín Arrieta, alias Cita, acusado de ser el autor material del asesinato de Matías Villavicencio, ocurrido el martes último.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Un hombre asesinó a su vecina en La Plata después de discutir por las hojas que había en la vereda. La mujer tenía 61 años y estaba con su esposo al momento del ataque. El homicida está detenido. Una discusión entre vecinos terminó en tragedia este sábado por la tarde en La Plata, donde una mujer de 61 años fue asesinada de 6 puñaladas por su vecino, que terminó detenido. El crimen se produjo cerca de las 15 del sábado en la calle 29, entre 59 y 60, en la capital bonaerense, cuando Juan José Ojeda, de 34 años, asesinó de 6 puñaladas en el pecho, la cara y el estómago a Silvia Tel Ricci de Canali, una comerciante de la zona. La mujer que estaba en la calle junto a su marido empezó a discutir con su vecino por hojas que había en la vereda. El intercambio de opiniones fue subiendo de tono hasta que este la apuñaló con un cuchillo. La víctima corrió herida hasta su casa y murió en el garage de su vivienda, mientras que el homicida tiró el cuchillo en la vereda y entró en su casa. Hay 7 líneas de colectivos de paro por la agresión a un chofer. Un pasajero discutió con el conductor de un micro en Castelar y le pegó con un palo. Está detenido. Son 7 líneas de paro por la agresión de un chofer de la empresa Línea 216 que fue atacado por un pasajero que se negó a pagar el boleto. Como protesta están de paro las líneas 236, 269, 441, 443, 504, 634 y el 166. Urtubey dijo: la grieta con Cristina Kirchner es lo único que garantiza la reelección de Macri. El precandidato presidencial por Argentina Federal pidió construir una alternativa superadora que incorpore a otros dirigentes como Lifshitz. La grieta con Cristina Kirchner es lo único que garantiza la reelección de Mauricio Macri, dijo el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, de cara a las elecciones presidenciales 2019. El precandidato al Ejecutivo por Argentina Federal además llamó a construir un frente que incorpore a otros dirigentes, como su par de Santa Fe, el socialista Miguel Lifshitz. A la espera de que la expresidenta y senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, defina su candidatura, Urtubey consideró que ese espacio no es una alternativa competitiva para derrotar a Cambiemos. Tras un tormentoso paso por el fútbol de México, Walter Montoya ya tiene club, seguirá su carrera en Brasil. El volante de 25 años dejó Cruz Azul y viajará a la ciudad de Porto Alegre. Rosario Central estuvo interesado en contratarlo. El mediocampista argentino Walter Montoya, que en algún momento fue pretendido por Boca y River, es desde hoy nuevo refuerzo de Gremio de Porto Alegre, Brasil, proveniente de Cruz Azul de México, donde no era considerado por el entrenador portugués Pedro Caixinha. En un comunicado en su cuenta oficial de la red Twitter, el equipo tricolor dio a conocer la novedad y allí se lee: el argentino Walter Montoya es nuevo refuerzo para la temporada 2019. El cartel de un verdulero que se hizo viral y provocó la indignación de los vecinos. Lo descubrió una familia que fue a pasar las fiestas a la costa. Un indignante cartel está colgado en la puerta de entrada de una verdulería en la Lucila del Mar, en la costa argentina. Una usuaria de TN que fue a comprar, lo vio, le sacó una foto y lo compartió en el portal de Periodismo Ciudadano. ¿Qué dice el cartel? Señoras, señores, que toquen, aprieten y manoseen la mercadería, serán sometidos al mismo tratamiento por el vendedor, siempre con onda. Esto dice el cartel en el negocio ubicado en la calle Mendoza, al 4700. Alejandra es la usuaria que fue a pasar las fiestas a la costa y encontró el cartel. Con mi familia quedamos azorados. No podíamos creer lo que estábamos leyendo. Los empleados del negocio son macanudos, pero el dueño no es una persona muy abierta. Es por eso que no dijimos nada, porque íbamos a entrar en una discusión sin sentido, contó la mujer. Horror en Chaco. Un hombre mató a su hija de un escopetazo y se suicidó. El hecho ocurrió en la localidad de Roque Sáenz Peña. Él tenía 63 y ella 32. Los cuerpos fueron identificados como Elías Juárez y Valeria Silvina Juárez. Según informaron los vecinos, la mujer vive en Buenos Aires y viajó al Chaco para pasar las fiestas con su familia. En medio de la pelea, el hombre le disparó a su hija con una escopeta y con la misma arma se suicidó. Ambos tienen un tiro en la cabeza. El atacante no tenía antecedentes penales ni denuncias por violencia. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal en turno de Presidencia, Roque Sáenz Peña. Vacaciones de terror. Salieron a comer y cuando volvieron les habían desvalijado la casa que alquilaban. El hecho fue en Mar de las Pampas. Los ladrones, que están prófugos, se llevaron ropa, plata y una computadora. Usó a un nene de 4 años para robar un kiosco en Mar del Plata. En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve a una mujer dándole la orden de que agarre una cartera. El hecho fue este miércoles 2 de enero en el negocio ubicado en la calle Luro, entre San Luis y Córdoba, en pleno centro de la ciudad. Israel destinará 12 millones de euros para combatir la violencia de género. Las agresiones contra las mujeres deben ser combatidas por todos los medios posibles, dijo el ministro de Finanzas, Moshe Kahlon. Tiene 17 años, le dicen Hulk, y así fue su primer knockout en la MMA. Ashab Tamaev es de Rusia y es la gran sensación en las redes sociales. Debutó en el octógono con una emocionante victoria sobre Philip Marvin. Sí, tiene un físico que le digo, si lo pinta de verde, es Hulk. Se llama Ashab Tamaev. Más popular en las redes sociales que en el mundo de las artes marciales mixtas. El Hulk ruso, como lo conocen, tiene apenas 17 años y todo el mundo estaba esperando su primer pelea dentro del octágono y no defraudó. Venció con un emocionante nocaut a su compatriota Philip Marvin y el video se viralizó de inmediato. El Papa llamó a imitar la generosidad y humildad de los Reyes Magos. Ellos no discuten, sino que entran en la casa de Jesús, dijo Francisco en la tradicional misa de la solemnidad de la Epifanía del Señor. Violaciones en manada. ¿Qué tienen en la cabeza los miembros de las manadas? La antropóloga feminista Rita Segato y el psiquiatra Enrique Stola analizaron la mente y los móviles de los violadores que atacan en grupo. ¿Cuáles son las motivaciones que empujan a las manadas a someter sexualmente en conjunto a una mujer? ¿Es la búsqueda de placer? ¿Hay otros móviles, incluso inconscientes, que hacen que ninguno de los integrantes del grupo detenga la locura desatada contra una chica indefensa? ¿Cuál es la justificación para esta barbarie? Tras un trabajo de investigación con violadores presos en Brasil, la pensadora feminista Rita Segato concluye: aunque actúe en soledad, en el paisaje psíquico del violador hay siempre otras presencias. La violación en pandilla es una demostración de fuerza y virilidad ante una comunidad de partes con el objetivo de garantizar o preservar un lugar entre ellos, probando que uno tiene competencia sexual y física incluso cuando la pandilla no está presente físicamente durante la violación. Forma parte del horizonte mental del violador y el acto de agresión encuentra su sentido más pleno en estos interlocutores en la sombra y no en un supuesto deseo de satisfacción sexual. Segato asegura que algunos agresores sexuales llegan a alegar que alguien, a veces inexistente, los forzó a hacerlo, como si se tratara de una presencia misteriosa, incorpórea, que actúa como mandante. La nena de 14 años confirmó en la cámara Gesell que fue violada en el camping de Miramar. La hipótesis fiscal se mantiene incólume, no se va a variar a raíz de este testimonio, aseguró Florencia Salas. El 7 de enero, además, se analizarán los celulares de los 5 acusados.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.